miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte! ¡No funciona!
Estamos escuchando la música de Par, que hoy llega a los miércoles de música y está aquí sentado conmigo en el estudio de Uniradio. ¿Cómo andas?
Bueno, bien, bárbaro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno,
hablaremos un poco.
Vamos a conversar un poco.
Pero bueno, Par es el proyecto musical de Nacho Ada. Es un músico electrónico que explora atmósferas oscuras, también un poco melancólicas y delicadas, y ritmos abstractos que, bueno, lo alejan de la música electrónica más pistera, por ejemplo. Sí. Es como una diferenciación que yo, al enfrentarme a tus distintos discos, sentí desde el primer momento. Sí, actualmente sí. Se encuentra presentando Arc, su nuevo registro, que es el tercero en su carrera, que además cuenta con un cuarto disco hecho de remixes llamado Intemperie. Pero acá hay varias cosas para aclarar. ¿Por qué? Porque yo entré a tu Bandcamp.
Exacto.
Y en tu Bandcamp hay como tres discos acreditados.
Sí.
Y uno de remixes, pero Bandcamp, tenés más laburos por fuera.
En Bandcamp lo que hice yo, cuando yo tenía dos EPs y un EP de remixes previo a sacar el primer disco. Pero más que nada era una prueba y error que hacía en mi casa, de jugar con sintetizadores sin mucho concepto atrás. Más que nada experimentar a ver qué podía hacer yo con las herramientas. Cuando saqué el primer disco, yo ya ahí tomé la decisión, digamos, de hacer el quiebre ahí en la discografía. Y a partir de ahí sí es como tal, no sé si encontré el sonido, porque es una búsqueda constante. Obvio. Esa. Pero sí, cierta estética y ciertos parámetros que más o menos me definen.
Cuando decís, me imagino que te referís al futuro.
El futuro, exacto.
Disco editado en el año 2013.
Exacto, exactamente.
O sea, es como antes, después de Cristo. O sea, es como ahí comienza la historia más formal.
A partir, digamos, del futuro es que yo hago discos pensados con determinado criterio, con determinadas herramientas, con determinada estética y con un determinado discurso. Que yo lo siento más homogéneos entre sí.
Cohesionado.
Exactamente.
Sí, hay varios elementos que cohesionan a tu obra, por lo menos ya visualmente, después lo hablaremos. Hay cosas que, por ejemplo, las tapas que siempre se reiteran, la presencia de prismas, por ejemplo. El futuro 2013, ahí viene La Tormenta 2014, después tenemos Intemperie, remixes y versiones, junio 2015, y por último ahora Arc, de noviembre de 2016, un disco que recién salió.
Exacto, sí, en dos semanas.
Bueno, cuando leo ARC, me imagino que es una contracción de arquitectura.
Sí.
Y tú me mencionabas afuera del aire que fue una de las inspiraciones para este disco. ¿Qué le podrías contar a la audiencia al respecto?
Bueno, nada, soy un arquitecto frustrado.
Yo también, somos dos.
No, nunca llegué a intentarlo, pero siempre me gustó. Y yo estudié diseño industrial y bueno, en la carrera estamos muy vinculados con arquitectos. Claro. La mayoría de nuestros profesores eran arquitectos. Entonces, sí, bueno,
ahora mismo Facultad de Arquitectura, ahora está, Diseño y Urbanismo, están todas mezcladas.
Entonces, bueno, los conocimientos en historia del arte, en la parte estética, siempre me interesaron. Entonces, cuando empecé a pensar un poco en... Cuando terminé, ahí viene la tormenta, y buscar ideas para ver de dónde sacar inspiración para probar otras cosas, empecé a vincularme un poco más con el racionalismo y el modernismo y el discurso de los arquitectos modernos de la primera mitad del siglo XX. Y me parecía interesante...
¿Cómo cuáles?
Bueno, desde la Bauhaus, Le Corbusier, todo el brutalismo, Mies... Los arquitectos que marcaron la agenda de la arquitectura en esos años, a través del modernismo y el racionalismo. Me pareció como ejercicio estético interesante decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con estos parámetros y con estos conceptos para traducirlos a música? Mi música, por lo general, el hilo conductor ese que vos decías, bueno, uno de los hilos conductor que yo busco siempre es tratar de generar ambientes, tratar de generar climas. Entonces me parecía interesante, si ya que voy a generar ambientes, bueno, que sea lo más 3D posible, un ambiente que yo la puedo generar con parámetros de arquitectura e intentar traducir esos conceptos de la arquitectura moderna a música. Empezar a pensar los sonidos como diversas partes de una estructura, empezar a sacar lo que es los adornos y lo que puede llegar a ser detallecitos que... son parte de los arreglos del tema, pero no hacen a la esencia del tema en sí. Entonces, para este disco lo que hice fue, así como vos mirás la arquitectura de Le Corbusier y lo que ves es lo que es, o sea, es la casa en sí, no hay ornamento, no hay la ornamentación, es la estructura en sí. Para este disco lo que yo quise es que vos, todo lo que escuchás en cada tema tiene un porqué para que sostiene el tema en sí. Pensando a la base percutiva como los cimientos o como cierta estructura en hierro, pensar el bajo como el concreto que rellena todo, pensar los arreglos de sinte más agudos o más medios como los detalles, pero nada más, nada extra. Yo en los discos anteriores había trabajado con
hay más laburo ornamentativo, se puede
sí
decir.
Claro, hay más arreglos de invitar voces, invitar cantantes, muchos samples también se usaba. Para este disco traté de sacar todo lo que no fuera estructura de la música en sí.
Ir a lo esencial.
A lo esencial, muchos amigos me han dicho que se nota el cada vez más la búsqueda hacia un minimalismo. Pero no un minimalismo...
Sí, estaba tentado en decirte, usar la palabra minimalismo.
No es un minimal... Hay muchísimos músicos mucho más minimalistas que juegan con la frecuencia, vos lo escuchás y no es que es una cosa que en principio suene minimalista. Lo que sí, a cada disco estoy tratando de simplificarlos más, despojarlos más, simplificar la base también más, limitar la cantidad de elementos que pongo en la música. Porque me funciona... A mí como método de trabajo me funciona más limitarme que decir, bueno, tengo todas estas herramientas. Por ejemplo, ¿no?, con los sintetizadores virtuales me pasa que tengo 600 para elegir y termino usando los mismos dos de siempre. Con los sintetizadores estoy limitado en determinado contexto, entonces ahí trato de moverme y ver qué sale. Me parece que si yo me limito puedo... obtener mejores resultados. A mí funciona más.
¿Sabes qué estaba pensando un poco? El otro día fue una charla en la Facultad de Arquitectura donde se hablaba de distintos sistemas de notación que iban desde el sistema de notación musical, el sistema de notación, por ejemplo, en el mundo de la danza, muy interesante también para tener en cuenta, y también el sistema de notación en el mundo de la arquitectura, un sistema de notación muy rígido, o uno de los más, que por lo menos en ese lugar se lo manejaba como uno de los con mayor grado de rigidez. ¿Por qué? Porque uno le tiene que dar a un constructor un plano que ese constructor tiene que ejecutar.
Exacto.
Tiene que estar claro. Me parece que lo que tú mencionas se vincula un poco con eso, ¿no? Esa cuestión de esencial, como no trabajar desde... No diría rigidez, porque imagino que es muy plástico el proceso creativo. Pero esa cuestión, ¿no?, de sacar las cosas, limitarte para trabajar y potenciar lo que querés decir.
La idea era tratar de que a la escucha fuera lo más simple posible, dentro de todo lo complejo que puede llegar a tener cada tema en sí y en el desarrollo del disco, que no fuera una una sobreestimulación de sintetizadores, de sonidos y de capas y capas, sino que fuera bastante simple al escucharlo, y que mediante cómo está paneado, cómo está mezclado, que vos puedas ubicarte en un espacio. Si lo escuchás, claro, cerrás los ojos, lo escuchás con las luces apagadas, que vos puedas visualizar los sonidos proveniendo de diferentes lugares, que sea más inmersa en una situación la escucha, digamos, y no por un clima que te genera, no sé, la sobrecarga de sintetizadores.
Un norte para este disco, para Ark, pudo haber sido, en vez de la dispersión, la concentración.
Sí, sí. Es una búsqueda de cada vez con menos hacer. Sin que se. O sea, yo tengo mucha influencia también del arte sonoro. Pero lo que tiene el arte sonoro es que se puede ir a lo abstracto y, bueno, vos vas a una exposición,
sí,
a
un museo. Para el arte sonoro no es necesario, por ejemplo, el criterio de musicalidad.
De la
por
forma,
ejemplo.
Exactamente. Entonces, a mí es un elemento que me interesa del arte sonoro. Lo abstracto, lo a veces incómodo de la escucha, pero siempre tratando de llevarlo a cierta sensibilidad pop. En el sentido de pop, de que vos lo escuches y que tenga alguna melodía, algún ganchito que se te quede ahí. No una escucha de la electrónica que no tiene melodía o que busca otros aspectos de la escucha, sino que capaz que es una búsqueda en simplificar las cosas y hacer música pop rara.
Claro, es que es real lo que tú decís, porque cuando uno se enfrenta a tus registros, hay una búsqueda pop. Yo hoy, cuando venía pensando, te camina el ómnibus, decimos, voy a entrevistar a Nacho con respecto a su nuevo trabajo. Una de las cosas que más veía era, bueno, una estructura bastante marcada, ¿no? O sea, estructura pop. Tú lo dijiste, ¿no? Te estaba esperando, sí. Por suerte salió la palabra, una de las premisas que tenía. ¿Cómo vas de ese proceso, por ejemplo, que me imagino que en sintetizadores de exploración, tú hablaste de que una de tus influencias es el arte sonoro, por ejemplo, a cómo vas construyendo esta sensibilidad pop con elementos, por ejemplo, abstractos?
Me gusta que no sé si todos los temas, pero algunos temas que en particulares, cuando los estoy haciendo, me doy cuenta de que, bueno, que capaz que funcionarían si tienen algo de que funcione como un gancho, como un fraseo, que también, siendo simple, tenga, no sé, no te digo te lo quedes tarareando, porque no sé si es el género para quedárselo tarareando. Pero sí vos podés reconocer ciertas melodías que se repiten y que están ahí, y que la música electrónica, quizás la de pista, también tiene juegos melódicos, pero son para generarte esa rosca de ese trance de estás ahí bailando.
Sí, y la repetición.
Esto, las melodías que tengo por ahí son desarrollos bastante largos, ¿viste? Entonces, quizás no es tipo ley, en todos los temas tiene que haber un gancho que funcione, pero me parece que determinados temas me han pedido, digamos, o veo que está bueno que tengan ese tipo de gancho. El desafío para este disco es que ese gancho no sea un accesorio, sino que formara parte de la estructura en sí, y que si imaginariamente vos lo sacás, se medio que se derrumbe a todo. Porque
sí, volvemos a la noción de arquitectura, de sí, función, de funcionalidad, de estructura, de elementos axiales dentro, sí, de la creación. Hablaste de la arquitectura como una de las influencias, me imagino en un nivel conceptual. También dijiste arte sonoro. También hablaste del pop. Me interesaría saber quiénes son tus referentes musicales. Quiénes vos decís, este me gusta, este lo escucho mucho, y es alguien a quien yo admiro, por ejemplo.
Bueno, que de mi generación, creo que cualquiera que le guste medianamente la electrónica o el rock alternativo te puede decir lo mismo. Creo que Nine Inch Nails, Massive Attack, son desde el palo electrónico, Depeche Mode.
Pero bandas que tienen una banda en el palo electrónico, por ejemplo en el rock, otra más en el palo electrónico, en el hip hop.
Sí.
Bandas después, híbridas en ese
sí,
sentido.
Después puramente electrónico, todo lo que hacen los alemanes del sello Rasternoton.
Rasternoton.
Sí.
¿Y cómo es ese sello? Contame, no lo conozco.
Es un sello que está fundado por Alban Otto y por Byton. Y que, bueno, que tiene un fuerte discurso estético. Que desde las tapas hasta los artistas que ellos editan, vos los escuchás y seguís la línea del fuerte tratamiento en lo electrónico, puramente electrónico, en las herramientas digitales.
Tiene una política estética que queda manifiesta.
Sí, muy marcada en lo audiovisual, inclusive son, la mayoría son artistas, que son artistas virtuales también. Bueno, eso es una influencia puramente electrónica, pero quizás la influencia más grande que yo tengo es la música de las películas de David Lynch.
De Badalamenti, por ejemplo.
Badalamenti es, creo que, la influencia más grande en el sentido de que del generar el clima, incluso el diseño sonoro que hace Lynch de muchas de esas películas, en Eraserhead, que la hizo él, el diseño sonoro, de poner al escucha en lugares incómodos, de generar desarrollos largos. Yo lo busco, capaz que ahora no tanto, pero en los primeros discos, de generar climas largos, como si, bueno, está, se terminó, no se terminó, a dónde va. No, yo cuando veo que hay alguna cosa que, bueno, hay una repetición que ya está colgada, que ya tiene un desarrollo, trato de cortarlo y salir para otra cosa. Bueno, ahí es la influencia de Badalamenti, de cómo ponerte a vos en el escucha, ponerte en diferentes situaciones que no siempre son placenteras. Que te pueden generar cierta incomodidad al escucharlas. Por los timbres, por los tonos, por la duración, por lo que sea. Yo creo que esa es la principal influencia, capaz que no es tanto musical, sino cinematográfica.
Cinematográfica. ¿El cine qué rol juega en tu música? Si acaso juega un rol. Porque me acabas de nombrar, yo pensé que ibas a ir por otra línea, pero me tiraste el mundo de las bandas sonoras, tanto de cine y televisión, porque yo debo para la mente. El recuerdo más grande que tengo a nivel banda sonora es la de Twin Peaks.
Es la más famosa.
Es la más famosa,
sí,
claro.
Sí,
con ese piano Rhodes que parece eterno y parece un bosque.
Sí, sí. Hay un video en YouTube muy bueno de él contando.
Sí, no sé si conoces a Nicolas Jaar, pero en uno de sus sets él usó ese audio entero de cómo David Lynch dirigía Badalamenti, el que tú mencionas.
Está buenísimo.
Es increíble, es invaluable, porque aparte está muy bueno ver la transferencia que hay a nivel visual, audio. O sea, que después genera ese lenguaje que es el cine, que usa muchas plataformas para comunicar un mensaje.
Sí, el cine te diría que o el cine o lo visual, para sacar el cine, ponele, lo visual juega bastante, porque yo cuando estoy haciendo los temas trato de visualizarlos, o ya sea como espacios, trato de visualizarme climas, trato de ir pensando las visuales también.
Eso iba, porque tú, por ejemplo, la gráfica de tu último disco está acreditada a tu nombre y el diseño 3D de Carlitos Laviño.
Sí.
Lo que te quería preguntar es justamente cómo es ese proceso, bueno, de pasar la música a imágenes. Si acaso es racional o irracional, no sé, me dirás.
Yo soy diseñador gráfico, entonces no sé qué es primero, si la música o la tapa. Pero por lo general, a medida que yo estoy grabando el disco, lo estoy mezclando ya, pero desde que lo estoy probando, los sonidos, yo por lo general ya tengo alguna imagen en mente que me interesa. En este en particular, la tapa del disco, sin ser muy explicatorio tampoco, porque pierde toda la gracia, era buscarle una vuelta a ciertos recursos gráficos que yo vengo usando.
De cuenta a la gente que la tapa es una especie de prisma ubicado en un lugar muy abstracto que no parece ser la Tierra esta, sino algo, un universo, no sé cómo decirlo, donde hay muchos triángulos, hay elementos que parecen vidrios. Pero todo también como, no usaría la palabra orgánico, más bien usaría la palabra, claro, abstracto, ¿no?
Traté de buscarle el homenaje a la arquitectura moderna que le podía hacer desde mi estética, y a su vez hacer una referencia a la deconstrucción que yo estoy haciendo de mi propia música, digamos, o el camino que yo estoy buscando en mi propia música en relación a los discos anteriores. El prisma que yo uso siempre como...
es como tu logo, digamos.
Logo, digamos, sí, exacto. Que es como una... Es como la palabra par comprimida que está ahí adentro. Me parecía interesante para este disco, bueno, tratar de transformarlo en estructura, ya que es un disco que... habla de eso, habla de las estructuras, habla de esos arquitectos, habla de los materiales, habla de la ciudad. Si bien no tiene letras, es un disco que habla de la ciudad, de cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos delimita el espacio.
¿Sabes qué? Ahora que hablaste de la ciudad, una de las cosas que más, cuando escuché tu música, como oyente, ¿no? Obviamente que, bueno, hay tantas escuchas como gente que se enfrenta a tu disco y tantas interpretaciones. No hay dos interpretaciones iguales. si te tomás el tiempo para pensarte uno. Pero lo que me daba la sensación de atmósferas urbanas, pensaba en la ciudad siempre, pero también como nocturnas. Pero no nocturnas de, por ejemplo, de salir una noche de baile, sino otro tipo de nocturnidad. Más te diría, de 18 de julio para el lado, por ejemplo, más para el norte de la ciudad, como un lugar más misterioso, por lo menos para mí, de calles no tan iluminadas. Eso era algo que fue una imagen mental que se me vino. De hecho, por ejemplo, una vez me tomé un taxi a las 5 de la mañana y recordaba ese viaje de taxi, ¿no? Por esos lugares que quizás no soy tan a los cuales estoy habituado, pero esa sensación de noche, pero no de noche, digamos, exceso, no, otro tipo de noche. Eso fue algo que me pareció bien.
Siempre me interesó el tema de la identidad en la música. Y al no ser una música cantada, que tenga letra, que tenga un discurso textual, es bastante difícil buscarle cierta identidad a lo que es la música electrónica nacional. Hay muchas vertientes de música electrónica nacional que se puede pegar al sampleo de otros géneros más identificados con lo nacional, a la utilización de incorporación de elementos percutivos de también de otros géneros que están más identificados. A mí, sin utilizar tambores o sin utilizar samples de folclore, como hay otra gente que lo está haciendo, me interesa tratar de, con mis herramientas, escuchar un disco y que aún así hable de Montevideo. Que al menos los montevideanos lo escuchemos y no, como vos decías, eso, bueno, lo escuchás y te imaginás cierto recorrido, cierto barrio, cierto ambiente, cierta melancolía. No voy a decir uruguaya porque sería muy atrevido, pero sí montevideana.
Sí, quizás las zonas que están más fueron ligadas a su merced por la evolución de la ciudad, por ejemplo.
Sí, exacto. Entonces, yo creo que todos los discos tienen cierto formato de soundtrack de Montevideo. Algunos más explícitos, como Ahí viene la tormenta, que era con mucho sampleo pegando para ese lado en cuanto a lo hablado, que te ponían en ciertas situaciones, como la crisis del 2002, muchas referencias a Onetti. Para este disco, al no tener los samples, la referencia directa queda un poco más diluida, pero termina siendo como un soundtrack de Montevideo, que quizás otra música electrónica de otros lados, y con estos mismos parámetros estéticos, no llega.
Bien, sí, es algo bien latente que bueno, a mí me llevaba a ese lugar bien específico. Es algo que lo puedo compartir, eso es una experiencia que tuvimos yo de taxista, pero que sí, que era algo que se me vino bien en la mente. Además, claro, cuando uno se enfrenta a una música que no tiene, por ejemplo, una predominancia vocal, uno, la imaginación también se permite, licencias.
Exacto, sí, es mucho más libre, la escuchan, no. Todo esto que yo te estoy diciendo a vos, uno lo puede estar escuchando en la casa y es la verdad que a mí no me significa nada, porque a mí me imaginé otra cosa y está perfecto, porque es lo que tiene la música instrumental, que vos te puedas armar tu propio mundo en el cual funciona la música y que es diferente capaz al que yo me imaginé al hacerla, y está perfecto.
¿Sos consciente de eso?
Sí. O sea,
para vos es una de las potencialidades.
Y está perfecto, está perfecto. No sé, hay gente que me ha hablado de este último disco, me dice, estaría bueno porque yo lo necesito como para ponerlo de música en un corto que tiene tal temática y que no tiene nada que ver ni a la arquitectura moderna, ni a Montevideo, ni a nada, sino que genera cierto clima melancólico que le sirve para otro tipo de situaciones. Me parece buenísimo.
Bien. Ahora, Nacho, ahora vamos a cambiar un poquito el timón, vamos a girar un poco la dirección. Una de las cosas que yo noté, somos amigos en Facebook, tú publicas muchas cosas, pero recuerdo algo que me quedó en la retina, que fue una vez que tú mencionabas, bueno, que tú cuando sacaste el primer registro, que yo lo pude ver en la sala Hugo Balso, me acuerdo que, bueno, fue un toque donde Matías Chumino hizo las visuales.
Exactamente, Matías, DJ Cobra.
Exactamente, y que tocaban Jan Jelinek y Andrew Beckler, exactamente, es el nombre correcto, tocaban así. Ahora, tú, una de las cosas que decías es, bueno, para tocar estos discos, para tocar esta música, yo necesito de cierta infraestructura que a veces es difícil encontrar acá, y por eso toco en determinados contextos. ¿Cuál es la infraestructura que necesita un músico de electrónica para tocar?
Ta, yo en realidad no sé si es la, un músico electrónico. Ah. Es en mi,
tu propuesta.
En mi vivencia, digamos, yo como mucha gente más vengo del palo de tocar en bandas con amigos.
Claro.
Y tocar rock, ¿no? Yo era bajista. Entonces, en determinados formatos, yo creo que podés tocar en La Comuna, podés tocar en BJ. Y vamos arriba, no pasa nada, la gente está acá, se escucha espantoso, no hay retorno, no, no importa. Porque va por otro lado la experiencia musical. Entonces, yo cuando dejé toda esa etapa y empecé a grabar en mi casa, el proyecto ni en pedo era pensado para tocar en vivo. O sea, era un proyecto de estudio, voy a grabar, subir y ver qué pasa. A partir de que de la invitación del Soco de tocar esa primera vez con Jelinek, fue como una invitación irrechazable, que te digan por primera vez, venía a tocar el Sodre.
Sí, aparte en un lugar increíble para
increíble, tocar. Te vamos a dar una pantalla de 3 metros por 7, está bueno, impresionante.
Ok.
Claro, esas son las condiciones que yo digo, claro, así vale la pena. Yo, no es que haya una infraestructura mínima, pero creo que es un proyecto que merece cierta atención o cierta actitud activa del escucha. De que tenés que estar ahí, atento, y capaz que en determinados pasajes, si tosés, me tapás. Y no es cuestión de volumen, porque es cuestión de que hay momentos...
Si hay un rango dinámico...
Bajás
el volumen.
Hago muchos silencios. Entonces, me imagino que tocar en un boliche a las 4 de la mañana no es lo mismo, porque la gente va a otra cosa. Con otras expectativas también de la música que se puede encontrar. A mí me pasó una vez que me invitaron a Alejo, me invitó para tocar en la segunda Warehouse.
Warehouse es una de las fiestas electrónicas más importantes que tiene Montevideo.
Exactamente, la segunda que hizo, hacer tipo una especie de, no warm up, pero bueno, mientras entraba la gente, estar tocando en el pasillo. Y claro, me pasó que la gente me gritaba que quería bailar. Entonces, claro. Me pareció una...
Venían todos extasiados algunos...
Venían a bailar y el desubicado era yo. Estaba perfecto. A Alejo le encantó, estuvo más. Después me decían, oh, estuvo impresionante. Y mucha gente que... venía otra cosa y te escuché y está bueno. Ahora, no me parece que es una música para cruzarlas con otra gente que no le interesa.
Claro, no por ser música electrónica se puede cruzar con cualquier música electrónica.
No, es como, bueno, en otros géneros pasa lo mismo. Sí, no, si vos vas a ver
no puedes poner a Leonard, ahora está fallecido, pobre Leonard Cohen. Pero no puedes poner a Leonard Cohen y a Metallica en el mismo lugar. Solo sabe
por
cualquier.
Más de que a vos te escuche, te gusten los dos.
Exacto.
Vas a una cosa y bueno.
Claro.
Entonces, eso por un lado, el tema de que, bueno, capaz que es una música más de auditorio, capaz que es una música más de que la gente esté parada mirándote y no de circulación, no de barra, no de otra cosa. Eso por un lado. Y después, bueno, a partir de ese primer toque, siempre trabajamos con Matías en la parte visual, que nos entendemos bárbaro. Yo le digo, hace lo que. La función así, yo le digo, hace lo que quieras.
Y él te contesta con algo que te gusta.
Y él me contesta, y por lo general yo no lo veo. Hasta el día, no el día del toque, porque el día del toque estoy de espalda, lo que veo es cuando veo los videos, ahí digo, ah, mirá qué copado esto que hiciste. Confianza absoluta.
Qué
de,
bueno.
De que él haga, ¿no?, lo que quiera. Sí, porque obviamente tenemos ciertos intercambios antes. Bueno, estaría bueno por acá. Él me dice, mirá, estuve probando esto. Y una vez que están los parámetros con los que él se va a mover, que haga lo que quiera.
Pero sintoniza.
Exacto. Entonces, el proyecto está bueno que se pegue a lo visual. Entonces, bueno, si no tengo una manera interesante de mostrarlo, no estoy pidiendo pantallas de 3x7 como la primera vez, pero sí por lo menos que haya algo blanco atrás para poder mostrarlo. Esa es otra de como que las condiciones que están bien. Y no son condiciones que uno ponga en plan estrella.
No.
Porque ya te digo.
Son condiciones que me parece que, bueno, que lo que buscan es tener cierto respeto para contigo mismo. O sea,
el tema
lo que
es
vos haces.
Yo, si no toco nunca más.
No, va a pasar nada.
No pasa nada, a mí no me molesta. Lo que yo quiero es hacer la experimentación esa en casa, buscarme determinados contextos y crear cosas, obviamente mostrarlas. Y bueno, está de más si a la gente le gusta o no, pero no es lo más importante. Y para mostrarlo en vivo, ahí sí me imagino que tengo que tener ciertas cosas que si no están, y bueno, lamentablemente. van en contra del proyecto, que yo me presente con mal sonido, con gente que va a otra cosa y que le estoy rompiendo las pelotas, o con la persona con la que entra, que yo trabajo haciendo los visuales, no tenga cómo apoyar todo eso, me parece.
Nacho, por último, para ir cerrando la nota, o sea, ¿cómo sigue el futuro para cómo ves el futuro cercano?
Bueno, ahora el disco es muy reciente, seguir difundiéndolo, ir mostrando los temas, si tener la oportunidad de ir explicando un poco más, si se dan estas oportunidades de intercambio, seguir haciéndolo. Y bueno, hay algunos proyectos audiovisuales, de hacer algunos videos y apoyarlo. Y bueno, ya me han hecho algunas propuestas ahí para tocar, que si se da y están buenas, bueno, vamos a presentarlo en vivo.
Bueno, enhorabuena, felicitaciones por este nuevo disco.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Pasaba entonces por los miércoles de Música Par, proyecto musical de Nacho Haada.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.